9:46 y bueno, como lo comentábamos durante todo este tiempo, tenemos elecciones próximamente para lo que es renovar la Cámara de Diputados, Diputados Nacionales. En la provincia de Entre Ríos, lógicamente, tiene varias opciones dentro del Partido Justicialista. También ya hemos comentado de Cambiemos y de otras fuerzas políticas, pero bueno, fundamentalmente la posibilidad que nos da la democracia de cada dos años elegir autoridades a nivel nacional, legislativas o ejecutivas. Y ya tenemos a nuestras invitadas, Claudia Valori, que está en primer lugar en la lista 501, y Josefina Fernández, que también acompaña. El gusto de saludarlas y gracias por la visita. ¿Cómo le va?
Muy buenos días, para nosotros también es un gusto volver a Aranguren en esta oportunidad, ya como parte integrante de una lista. Y en esto, por ahí quiero aclarar para que no se genere confusión, que el Frente Somos Entre Ríos lleva el número 501, pero dentro del Frente somos 10 listas y la nuestra es la 2019, la patria es el otro, esa es la lista nuestra. Así que para nosotros es un gusto estar acá.
Josefina, ¿cómo le va?
Muy buenos días a vos, a toda la audiencia de Aranguren. La verdad que es una alegría volver, porque siempre hemos militado esta zona con muchos compañeros. Así que bueno, un gusto estar hoy nuevamente con la lista 2019, La Patria es el Otro.
Bueno, usted es de Don Cristóbal II, ¿no?
De Don Cristóbal II, sí.
Bueno, como decíamos, ya nos han visitado Claudia como titular del Consejo General de Educación. La última visita que yo recuerdo, por lo menos, fue la presentación de un libro aquí en la Casa del Bicentenario. La última visita oficial que usted estaba como presidenta del Consejo.
Así es, hasta el 2015 estuve a cargo de la presidencia del Consejo de Educación. Vine a Aranguren en varias oportunidades, pero en aquella oportunidad precisamente era cuando se presentaba un libro en el Centro Cultural, y anduvimos recorriendo la zona viendo la construcción de la hermosa escuela que van a tener acá, que es la escuela secundaria próxima a inaugurar, ¿no?
Exactamente, usted tuvo mucho que ver en las gestiones con el intendente Eduardo Tesore, con los distintos directores de la escuela secundaria. Se inició todo ya en el 2007, ¿no? Con la dirección en aquel momento de Gladys Miller, y después, bueno, pasaron otros directores, y usted como presidenta del consejo siempre estuvo cerca, muy cerca del proyecto.
Sí, porque previamente además estaba en distintos cargos del Consejo de Educación. O sea, en el 2007 yo ya estaba en la Secretaría General, donde pasaba toda la documentación, pero precisamente después vemos cómo se concreta y se comienza a construir esta escuela, que en definitiva es el sueño de la localidad, en donde seguramente van a recorrerlos muchos jóvenes, muchos estudiantes. Y bueno, creo que esto es un logro de las tantas escuelas que se construyeron, porque cuento, a lo largo de la provincia se construyeron más de 117 escuelas y más de 1050 aulas, ampliaciones, que lo vemos a lo largo y a lo ancho en esta oportunidad que nosotros volvemos a retomar el recorrido en esta ocasión como parte de lo que es la campaña. Pero llegamos a cada uno de los departamentos, a cada una de las ciudades, y vemos cuántas obras se hicieron. Y esto es lo que nosotros venimos como parte de una propuesta a reivindicar, lo que fue el proyecto nacional y popular. Nosotros nos alineamos bajo la conducción de Cristina, y precisamente recuperando, revalorizando todos los logros hechos en esa gestión, todos los derechos de últimas que se han conquistado, y trabajando y nos proponemos como representante ante la legislatura para precisamente poner voz de freno a estas políticas neoliberales que intentan llevarse por encima todas esas transformaciones que mucho tuvieron que ver con los cambios y en el sistema educativo fundamentalmente.
Ya retomamos esta parte, la cuestión por ahí, digamos, de proyectos y demás, la parte política, pero vuelvo un poquito al tema de las escuelas, ¿no? La cantidad de escuelas que se construyeron, como usted dijo, de aulas, Por ejemplo, esta escuela que usted hacía mención, bueno, cuando usted era presidenta del Consejo General de Educación, comenzó la construcción y se está terminando ahora, y para nosotros, como le hablábamos anteriormente con Paola también, es un sueño, ella como docente lo sabe, la necesidad que teníamos y tener una escuela modelo, por llamarlo de alguna manera, porque veo otras escuelas que se han construido y creo que esta es de alta calidad. Y la verdad que está pensada para décadas y décadas. Retomo un poquito esta parte, digo, porque usted en la presidencia del Consejo seguramente estuvo muy de cerca en distintas obras. ¿La cantidad de escuelas que se hicieron de aula fue hasta 2015 o contando la actualidad también?
No, estoy contando, o sea, las escuelas, el total de escuelas que teníamos registradas a ese momento. Hoy sé que la mayoría tienen que ver con obras que se están terminando, por lo menos el conocimiento que tengo. Y bueno, y la cantidad de aulas, siempre el gobernador decía que hacemos un aula cada 2 días en función de la gestión. Siempre contaba esto. La verdad que vemos, yo recorro y como viajo, porque no soy de Paraná y viajo todos los fines de semana, miro las escuelas, aún los del costado de la ruta, y veo cómo se van terminando algunas obras y esto que no debemos resignar, ¿no? Que se sigan ampliando, que se sigan mejorando las condiciones edilicias, que se hizo mucho, pero que todavía falta hacer. Creo que la inversión en educación es algo que no debemos resignar, porque es inversión, no es un gasto.
Uh-huh. Josefina, siguiendo con el tema de las escuelas, ¿cuál es la realidad del departamento Nogoyá en cuanto a la ruralidad, ¿no? Porque a veces uno puede pensar y ve, digamos, distintas obras acá en los pueblos o las ciudades, pero ¿cómo está la ruralidad?
Sí, bueno, la educación rural en el departamento Nogoyá, sobre todo las escuelas agrotécnicas, nosotros en Don Cristóbal tenemos una escuela agrotécnica que es una escuela modelo. No te puedo decir la inversión que se realizó durante estos últimos 12 años, como decía Claudia. Creo fue un proyecto nacional y popular que, así como reivindicó muchos derechos de los jubilados, de los niños, también fundamentalmente en educación. No solamente con la creación de escuela como la que ustedes tienen acá en Aranguren, como la ampliación de escuelas agrotécnicas como la que nosotros tenemos en Crucecita Séptima, en Don Cristóbal Segunda, sino el equipamiento de primera, con el plan Conectar Igualdad, cada uno de los chicos de la zona rural pudo tener su netbook. Entonces, eso es lo que nosotros queremos reivindicar. Hoy ustedes saben que no existe más el plan Conectar Igualdad. Y bueno, esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es recuperar ese proyecto nacional y popular que para nosotros, después de Juan Perón y Eva Perón, no hubo ningún gobierno que democratizara tantos derechos como el de Néstor Kirchner y el de Cristina.
Bueno, y ahora sí, Claudia, nos metemos de lleno en la propuesta, porque, como decía recién Josefina, digamos que, y usted también lo explicó, más allá de que aquí en Entre Ríos no se llama Unidad Ciudadana, están dentro del Partido Justicialista, pero están, digamos, directamente alineadas con Cristina Fernández de Kirchner, para que se entienda. Porque hay gente que dice, la quiero votar a Cristina. No, no pueden votar a Cristina acá, porque algunos todavía piensan eso, ¿no? Por tanta publicidad y demás. Me gustaría que lo explique y lo deje bien, bien en claro.
Sí, así es, como vos bien decías, en nuestra línea nos organizamos bajo la conducción de Cristina, pero Entre Ríos tiene que elegir diputados nada más, y dentro de los diputados tienen que ser representantes de la provincia. Y bueno, esto de contarte que nosotros ya veníamos trabajando a nivel nacional con el grupo de educación, porque nuestra lista, nosotros decimos, somos ciudadanos comunes, no portadores de apellido, ciudadanos de a pie, pero sobre todo somos trabajadores de la educación, sí. Todos docentes, los que integran la lista, titulares y suplentes, tienen lo común, es que somos todos docentes, y uno de los lemas nuestros es, sin educación no hay futuro. Entonces creemos que desde la educación se resuelven muchas problemáticas, y si le garantizamos este derecho, seguramente nos va a ir mejor como sociedad. Y contarte esto de que nos organizamos porque estamos convencidos que, por lo menos lo que hemos visto en nuestros años de militancia, en nuestros años de trabajo y más en el sistema educativo, los últimos 12 años y medio que fueron, en términos educativos y en términos de transformaciones hacia el interior del sistema, se vieron logros como los que mencionaba Josefina y que tienen que ver con un bienestar general y con asegurar una educación que garantice la inclusión de todos y, por otro lado, una educación que a su vez en la que estén todos y le garantice mejorar sus condiciones de vida. Y en ese sentido estamos muy preocupados porque, así como se están sucediendo muchísimas cosas, estas cuestiones que a la gente no le alcanza para el consumo, cómo llegar a fin de mes, no sabe cómo pagar la tarifa de la luz, los pobres jubilados no les alcanza para comprar sus remedios, en términos educativos estamos muy preocupados porque se viene el plan maestro para tratar en la legislatura, plan maestro que intenta llevarse por encima, digamos, la ley de educación nacional. Ustedes saben que la ley de educación nacional es muy nueva en términos de leyes, las leyes educativas han durado años, como la 1420, que duró más de 100 años, entonces esta ley apenas tiene unos años, en el 2006, y ahora con el plan maestro se intenta aprobar un plan que nada dice de quién va a financiar, de cómo se va a financiar a las provincias las políticas educativas, que nada dice en cuanto a cómo se va a seguir garantizando que en la escuela estén todos, y que sí habla de una educación meritocrática, de las cuales nosotros en los años 90 resistimos muchísimo, porque consideramos que no se debe evaluar y rancarizar a las escuelas, sino que muy por el contrario, debemos garantizar esta educación donde estén todos y en función de eso trabajar por la calidad. Y por la calidad de un ciudadano acorde a estos tiempos, que sea un ciudadano que participe en democracia, que sea un ciudadano que trabaje por transformar las problemáticas sociales. Nosotros hoy nos vemos afectados por problemáticas de las adicciones, violencias de género, todas estas cuestiones que tratan de pensar en un sujeto pedagógico mucho más integral para formar a ese buen ciudadano. Y también estamos preocupados porque se vienen transformaciones hacia el interior de la escuela secundaria, que se obliga a las provincias a transformar esta escuela, que en nuestra provincia se había dado muy recientemente, en el año 2010. Nosotros pensamos en una nueva escuela secundaria, por eso hablamos tanto de resignificación, que recién hoy se están viendo algunos resultados y que seguramente necesitará algunos ajustes, pero no delegar en las provincias algunos cambios y no decir cómo se va a financiar, porque este es un gran tema. Si va a pasar lo que sucedió con las escuelas cuando se transfirieron a todas las provincias, se transfirieron sin presupuesto. Bueno, creo que en esto hay que poner freno. También se viene el cierre de la chique de los institutos de formación docente. Institutos de formación docente que nos han garantizado que muchas familias, por primera vez, alguien llegue a nivel superior. También está el recorte a las universidades. Universidades que en los últimos 12 años y medio lograron que 500.000 estudiantes de hogares que nunca habían accedido a la universidad lleguen a la universidad. Bueno, estas cuestiones hay que tratar, hay que hablarlas, hay que preguntarse, porque no hay que quedarse con ese discurso que nos da todos los días la televisión y no preguntarse qué está pasando, qué sucedió. Creo que las cosas que se hicieron bien hay que seguir, hay que mantenerlas, las cosas que no se hicieron tan bien habrá que mejorarlas, aquellas que no se lograron hacerlas. Y bueno, creo que la legislatura es el ámbito propicio para generar digamos el cuerpo de normas que garantice que esas políticas se cumplan y para poner freno a otras que se están llevando a cabo y que no son las adecuadas para el común y para el bien del pueblo entrerriano.
Le consulto, Claudia, por el tema docente acá en la provincia de Entre Ríos, porque hemos tenido la verdad que trabajar bastante con este tema por las paritarias desde hace tiempo que se viene luchando por parte de los gremios y usted sin duda que ha seguido de cerca todo esto. Bueno, le consulto, ¿qué es lo que debería modificarse la provincia? ¿Cuáles son esas cosas que deberíamos mejorar?
Bueno, ustedes están en conocimiento que en primer lugar no se respetó lo que dice la Ley de Educación Nacional, que es la paritaria nacional, Y en esto nos preocupa a todos, porque así como les contaba que llega el plan maestro desde el Ejecutivo a la Legislatura, ese plan maestro no fue consultado con los docentes. Y todo lo que en el sistema educativo se intenta hacer sin el consenso de los docentes, seguramente van a ser declamaciones de deseos o de ideas, pero nunca se van a llegar a dar y van a ser una realidad dentro de las escuelas, porque están quienes lo representan a los docentes, y los docentes es en la triada de lo que sería el componente, el alumno y el docente, son los dos componentes más importantes de la escuela. Después está lo que vamos a enseñar, ¿no es cierto?, que es la función fundamental de la escuela. Y en ese sentido yo creo que trabajar en forma conjunta con ellos, bueno, en la provincia se hicieron algunas mesas de negociación, tanto en lo salarial como en la carrera docente, se han intentado mantener más allá de lo que pasó. Pero bueno, creo que es un gran debate y que todas las políticas educativas deben salir de mesas consensuadas y que se debe seguir defendiendo las paritarias, no solo para los docentes, sino para todos los trabajadores, porque también está otro gran tema que nos preocupa y que no se trata de un rumor y que no se trata de generar miedo, que es la precarización a través de la flexibilización laboral, que se va a tratar también en la legislatura, y de esto tenemos que estar bien atentos todos, y más aún los que, digamos, el pueblo elija como representantes en la legislatura.
Josefina, ¿cuáles son esos derechos que considera que se han visto vulnerados en estos años, después, digamos, del gobierno de Cristina?
Bueno, por ejemplo, el derecho de los jubilados, que hasta hace 2 años tenían sus remedios gratis, hoy lamentablemente ya no lo tienen, y vemos todos los días por televisión lo que están pasando, el sufrimiento de esa persona de 80 y pico de años que vemos en la Plaza de Mayo haciendo una cola para buscar una banana, por ejemplo. Después, como decía Claudia, el derecho de los trabajadores. Los trabajadores hemos perdido una conquista como fue la paritaria, no tenemos más paritaria, y a pesar de que el ministro se nos ría la cara y diga que el sueldo le va a ganar por goleada la inflación, todos los trabajadores sabemos que nos está costando cada vez más llegar a fin de mes, que todos los precios aumentan diariamente, más el tarifazo. El derecho, como reiterando lo que decía Claudia y agregando lo que decía Claudia, los progresar, que fue una política educativa que en conjunto con la creación de universidades, reitero lo que decía Claudia, muchos estudiantes por primera vez en la familia pudieron tener el derecho a acceder a la facultad. Hoy los progresar han sido suspendidos miles y miles, lo que significa una política de exclusión de ese estudiante, hijo de un trabajador, que tiene el derecho, como cualquier ciudadano, a tener un estudio universitario. En otro de las cuestiones con relación a los niños, tampoco estamos contando con las 19 vacunas gratuitas que habíamos logrado en estos últimos 12 años. Ni hablar el tema del derecho al trabajo. Realmente es muy indignante ver cómo las fábricas cierran, cómo están desmantelando la industria con la importación. O sea, son muchas cuestiones muy preocupantes, y por eso nosotros decimos es muy importante esta elección. Esta no es una elección solamente de medio término, solamente de legisladores. Acá se va a definir qué modelo de país queremos. Por eso nosotros desde este grupo, que somos gente de a pie, que somos docentes, pero preocupados por toda la situación social de todos los actores sociales, porque además de docente nosotros somos trabajadores y estamos sufriendo lo que está sufriendo todo el mundo. Y por eso decidimos con más de todo con coraje salir a acompañar a Claudia Valori, porque Claudia Valori fue presidenta del Consejo de Educación, pero además hace muchos años que trabaja y ha demostrado siempre una lucha diaria por los demás. Quienes las conocen saben que Claudia trabajaba 14, 16 horas por día, se recorrió toda la provincia, desde Feliciano hasta Isla, siempre gestionando una escuela, gestionando un equipamiento, siempre para mejorar la educación entrerriana. Y creemos que Claudia, en el Congreso, es el perfil que necesitamos de una militante, una mujer luchadora y entrerriana, que no va a escatimar ningún esfuerzo para dar el debate, para presentar proyectos que tengan que ver con la defensa de los derechos del pueblo, con la defensa de todos estos derechos que decimos y estamos perdiendo.